con el profesor y catedrático de Filosofía de la UNED, Javier San Martín. Vamos a hablar de su libro, La fenomenología de Ortega. Un libro que ha salido este año con unos propósitos determinados que ahora nos contará el profesor San Martín. Pero primero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Hablamos de este libro que salió y vio la luz en el mes de febrero de este año, y además por temas concretos, porque iba dirigido en principio a alumnos.
Bueno, el libro en principio es un libro que lo escribí para dar un curso de doctorado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Nápoles el año 2007. Lo que pasa es que luego vi que tenía interés también para nosotros. Tardé en publicarlo por razones editoriales de que estaban publicando las obras de Ortega y Gasset, las completas, donde podía haber textos que yo no conociera y que me eran necesarios para completar el libro. Y eso es lo que lo retrasó. Y bueno, por fin lo publiqué en febrero de este año para dar a mis alumnos del máster de la asignatura Introducción a la Fenomenología la opción de hacer Introducción a la Fenomenología a través de este libro, de manera que tuviera una introducción a la fenomenología y también una introducción a la filosofía de Ortega. Así mataba dos pájaros de un tiro.
Porque lo que hay que decir es que el profesor San Martín es un experto en fenomenología, a la que ha dedicado muchísimos años de su carrera profesional y de sus investigaciones, y también es un experto en Ortega.
Sí, las dos cosas terminaron cruzándose. La fenomenología la empecé a estudiar ya de joven y estudiando fenomenología pues vi que Ortega efectivamente se había formado también en la fenomenología, aunque a partir de una fecha determinada dice que la había superado. Esa idea de Ortega de que había superado la fenomenología es la que pasó al conceptuario, es decir, a la opinión pública filosófica después de la muerte de Ortega, o incluso antes, estableciéndose como un dogma rígido de la filosofía de Ortega hasta los años 80, en que tanto el profesor Pedro Cerezo como yo descubrimos que el abandono de la fenomenología que decía Ortega que había realizado, en realidad era el abandono de una interpretación de la fenomenología, pero no de la fenomenología, de manera que seguía siendo fenomenólogo.
Pues vamos a explicar, si le parece, las dos cosas. Primero, ¿qué es la fenomenología? Porque es una filosofía que empieza a principios del siglo XX y que a mí me gustaría que nos explicara. Y luego hablaremos de Ortega y de este abandono o no abandono, mejor dicho, de la fenomenología.
Sí, la fenomenología es un tipo de filosofía que empieza en el año 1900 con un problema muy concreto. El problema es que los objetos matemáticos, por ejemplo, una proposición, 2 más 2 son 4, es una proposición, objeto matemático, que lo capto yo en un acto, que lo entiendo perfectamente y que tiene la verdad del momento en que lo entiendo, que lo capto. Entonces, ¿y si no lo capto yo, qué pasa? ¿Y si no lo capta nadie, qué pasa? ¿Quién lo entiende? Entonces, ahí empieza la fenomenología, porque Husserl dice, la verdad de ese objeto, de esa proposición, 2 más 2 son 4, es independiente de que yo la capte o no la capte. Aunque no la capte, seguía existiendo. Eso, el asegurar eso que parece tan obvio, es el principio de la fenomenología. Para eso estudia los fenómenos y estudia qué es la racionalidad y va haciendo todo un saber enormemente cada vez más complicado porque va estudiando toda la vida humana en la que se dan objetos de ese tipo u otros objetos, por ejemplo, las percepciones, los valores, las acciones, etcétera, etcétera.
Pero esto quiere decir que el objeto existe en sí mismo a pesar de o aunque el sujeto no lo perciba.
Esa es la incógnita y lo más interesante, ¿no? que le llevó a Husserl muchos años de pensamiento. Por ejemplo, el principio de contradicción, A y B a la vez, sobre el mismo respecto. Ese principio, que además es un principio básico de nuestro funcionamiento racional, parece que es verdad, existamos nosotros o no existamos nosotros, tengamos el cerebro de un modo o el cerebro de otro. Entonces, y sin embargo, si no lo piensa nadie, existe, no existe, etcétera, ¿no? Es decir, entonces Husserl lo que va a hacer es decir, esos principios tienen valor por sí mismos, pero en realidad siempre tienen alguien detrás que los piensa, que los soporta, que les da contenido, que les da entidad. Y ese alguien que está detrás de esos principios, incluso del principio de contradicción, eso es lo que Husserl llama la subjetividad trascendental. Y entonces, estudiar la subjetividad trascendental y los objetos, las cosas que tiene como objeto esa subjetividad, eso es el punto fundamental de la fenomenología.
Claro, esto también querría decir de alguna manera que si nadie pensara algo, pues nadie sabría ese algo, no seríamos conscientes de que ese algo existe.
Claro, es que si nadie piensa nada, pues no hay pensamiento, entonces no hay nada. Y claro, no podemos decir nada porque no hay nada. Ese es un poquito el tema, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de dos perspectivas. La perspectiva del ser humano, que siempre es esa, es decir, yo no puedo pensar un desierto en el que no haya nadie, porque detrás del pensamiento del desierto estoy yo. Sin estar yo, no hay pensamiento de desierto. Pero el científico, por ejemplo, prescinde de ese sujeto que hace la ciencia y piensa el desierto como si no hubiera nadie, ¿no? Entonces son dos perspectivas que, en realidad, la perspectiva del científico se basa en la perspectiva anterior, que sería un poco, en este caso, la del fenomenólogo, ¿no?
¿Y en qué momento entra Ortega en la fenomenología y en qué momento pues, dice que la abandona para no abandonarla?
Bueno, eso es una pregunta magnífica porque además nos cabe el orgullo de decir que la fenomenología es la filosofía, como decía un filósofo español de Burgos que terminó su vida en la Facultad de Sociología de la Complutense, Martín Santos, no el Martín Santos de Tiempo de Silencio, sino el otro. Decía que la fenomenología es el corazón de la filosofía del siglo XX. Entonces, esa filosofía que termina siendo el corazón de la filosofía del siglo XX, pues porque la mayor parte de los grandes filósofos dependen de ella, por ejemplo, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Hannah Arendt, la inmensa mayoría, Levinas, entra en España, junto con Japón, los países más tempraneros en la recepción de la fenomenología, nada menos que en 1913. Entonces Ortega en 1913 da una conferencia en junio en la que ya asume totalmente la fenomenología y practica fenomenología. Yo digo que nunca la abandonó, él dice que sí, pero el objetivo de mi libro es precisamente mostrar que no abandona la fenomenología por más que lo diga y lo dice solo a partir de 1929. Hasta 1929 no lo dice. Lo que ocurre que en un libro posterior, primero en un prólogo de 1934 y luego en un libro posterior de 1948, dice, yo abandoné la fenomenología tan pronto como la conocí. Claro, la conoció en 1911 y la estudió en serio, como él mismo dice, en 1912. Entonces, si en 1948 dice que la abandonó tan pronto como la conoció, la abandonó en 1912. Pero hasta 1929 no dice nunca que la abandonara.
Él, por tanto, estamos hablando de los años 40, dice en realidad que la abandonó prácticamente al principio, nada más conocerla. Sin embargo, eso no está dentro de sus propios trabajos, no se puede ver dentro de sus propios trabajos porque él seguía siendo fenomenólogo por lo menos hasta el año 29.
No solo hasta el año 29. El último libro, precisamente como yo llegué a la filosofía de Ortega, fue leyendo el último libro de Ortega, que es un curso que dio en el Instituto de Humanidades, que fundó con Julián Marías en Madrid el año 49. El curso es El hombre y la gente, y yo llegué a la fenomenología de Ortega precisamente a través de ese libro, que es el último libro de Ortega, porque me di cuenta que ese libro estaba trabajando con lo que yo entendía. Yo había hecho la tesis doctoral sobre Husserl, estaba trabajando Ortega sobre lo que yo entendía que era la fenomenología.
Eso es curioso. ¿Y por qué cree entonces que él decía que lo había abandonado, además de esa manera como tan firme, cuando en realidad, de una manera o de otra, él seguía siendo fenomenólogo?
Sí, porque de la fenomenología hubo una recepción muy anómala por el hecho de que Husserl, el fundador, que escribió del orden de 50.000 páginas entre correspondencia y escritos, publicó solamente 2.500 páginas. Es decir, de cada 10 páginas que escribió, publicó media. Entonces, claro, entender que a través de media página se puede entender la totalidad es un poquito quimera, ¿no? Y entonces ahí había muchos malentendidos de algunos conceptos que se establecieron en la opinión pública filosófica. Ortega cayó en ese concepto, en concreto en uno, y entonces pensó que ese concepto era profundamente erróneo, en lo que tenía toda razón, y pensó que había abandonado la fenomenología interpretada de ese modo.
Pero en realidad esa interpretación, la propia interpretación, era errónea. En realidad, profesor San Martín, todo lo que estamos hablando me parece curioso desde que hemos empezado, porque en realidad todo es fenomenología, también estas percepciones. Quiero decir, si no percibes algo, pues crees que no está. El propio Ortega, digamos, cayó en eso entonces.
Bueno, el error era un poco excesivamente técnico para explicarlo aquí, pero él entendía que la fenomenología se basaba fundamentalmente en ese error, cosa que era equivocada, y entonces él entendía la fenomenología de otro modo y siguió haciendo esa fenomenología entendida de otro modo. Él dice, cuando dice que abandonó la fenomenología al mismo momento de conocerla, dice a la vez, yo di a la fenomenología sistema. Claro, si da a la fenomenología sistema, quiere decir que no la abandonó. Abandonó ese modo erróneo de entender la fenomenología.
Y si nos centramos en el libro, La fenomenología de Ortega, es un libro en el que podemos entrar con cierta facilidad, es fácil de entender y, por otro lado, de iniciarnos tanto en lo que es la fenomenología, que a mí me parece muy interesante, como también en el propio pensamiento de Ortega.
Sí, yo creo que el libro, como está hecho realmente para alumnos, en este caso de doctorado, está pensado con la máxima facilidad de acceso. Tiene alguna parte difícil, no puedo negarlo, pero globalmente creo que sirve para introducirse tanto a la fenomenología como a la filosofía de Ortega desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, es una perspectiva que yo defiendo en el propio libro, que es la perspectiva más adecuada para llegar al núcleo de la filosofía de Ortega. Al decir esto, estoy diciendo que para llegar a Ortega hay otras muchas perspectivas que son también válidas, pero defiendo que no todas las perspectivas son iguales. Hay jerarquías entre las perspectivas, hay unas que son más adecuadas que otras para llegar al núcleo de la filosofía de Ortega. Pongo un ejemplo, si yo quiero ir a un restaurante, la perspectiva que tengo de la ciudad desde un avión no me sirve para nada. Tengo que tener la perspectiva interna de la ciudad. Las dos son válidas. Desde el avión veo la ciudad, desde dentro de la ciudad también la veo, pero para ir al restaurante la del avión no me vale. La verdad aquí, las dos son válidas o legítimas, son verdaderas, pero la utilidad no es la misma. Yo creo que la perspectiva fenomenológica para entender a Ortega nos lleva al núcleo de su filosofía y al núcleo también de la fenomenología.
¿Dónde podemos y de qué manera encontrar también este libro y cómo debemos acercarnos a él?
Bueno, el libro está publicado en la editorial Biblioteca Nueva y tiene partes accesibles. Por ejemplo, un capítulo dedico a los análisis fenomenológicos de Ortega. En concreto, analizo un capítulo al que tengo especial cariño porque el capítulo es el comentario a un texto espléndido de Ortega al que tengo especial simpatía, que se titula Estética en el tranvía. Es un artículo que escribió Ortega o que publicó en 1916 en el primer tomo del Espectador, que además lo publica como confesión personal. Los cuatro primeros textos que escribió en el Espectador están escritos en cursiva como manifestación de que les da especial importancia. En este texto expone su teoría estética y tiene especial simpatía el artículo porque es una muestra de la postura fenomenológica de Ortega, de un español, español muy español, machista, como era Ortega, por la época o por carácter. Es un análisis de cómo el español mira a las mujeres. Dice, lo primero que hace un español cuando entra en un tranvía es filiar estéticamente a las mujeres. Y entonces hace un análisis perfecto sobre cómo él ha filiado estéticamente a las mujeres del tranvía. Es un artículo, un ensayo precioso, bellísimo, que expone magníficamente el método fenomenológico en una cosa tan española, posiblemente también tan italiana, como los españoles miran a las mujeres.
Pues muchísimas gracias, profesor San Martín, y recuerden La fenomenología de Ortega, un libro de Javier San Martín.
Muchas gracias.